Esto es Plan Amora. Nace de la necesidad de cuestionarnos todo. Sí, absolutamente todo lo que sucede. Y la posibilidad de reprogramar nuestra mente para ir por el plan A de nuestra vida. Soy Linda y quiero que respires profundo, vigiles tu mente y apuntes al cielo para atrapar estrellas. Porque este podcast es un viaje para sanar el alma, la mente y el cuerpo.
Hoy tenemos con nosotras a Cintia Arévalo Michelena.
Sí.
Una buena pronunciación. Ella es terapeuta especializada en apego emocional.
Dependencia emocional.
Dependencia emocional. Y viene a contarnos cómo funciona su terapia, la importancia de amar de mejor manera y más sano. Uh-huh. Y es un placer tenerte acá, porque gracias. Creo que desde que nos conocimos ha sido como una energía muy poderosa. Y espero que sientan lo mismo en esta entrevista. Cintia, empecemos.
Empezamos.
¿Qué es la dependencia emocional?
A ver, cuando hablamos de dependencia emocional, que yo también me pongo seria, primero querría decir que hay como un concepto que está obsoleto de que lo contrario de dependencia emocional es independencia emocional. Y esto es completamente alejado de la realidad. ¿Vale? Somos seres humanos interdependientes, somos sociales, no somos el ser más sociable de la Tierra, entonces necesitamos depender de otras personas para poder crecer. Entonces, se ha dicho mucho de que tú debes estar separado completamente, ser un individuo y no debes sentir dependencia del otro. Y esto es falso. Entonces, comienzo por allí para comenzar a entrar en lo que no es.
Vale,
dependencia
perfecto.
Emocional. Entonces, a partir de lo que vendría a ser el concepto de dependencia emocional sería que tú no sientes una capacidad de relacionarte de manera segura con el otro. Cuando hablamos de dependencia emocional, hay dos conceptos. Cuando hablamos de relación sana, hay dos conceptos importantes que debe abordarse un ser humano para relacionarse de manera sana. Una es la capacidad de autonomía, y la otra es la capacidad de intimidad. La autonomía es, yo sé sostenerme por mí mismo, mí misma, mí misma, y la capacidad de intimidad es, puedo entrar en el espacio del otro,
sí,
y poder compartirme vulnerable y hacer este juego y esta danza, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la capacidad de autonomía? Cuando yo tengo un problema, ¿no? Diría, yo tengo un problema, puedo sostenerme. Sin embargo, puedo sostenerme. Esto es la idea, ¿no? Cuando hay dependencia emocional, la más conocida que vendría a ser la de sumiso, ¿no? La
sí,
que se sabe, tiene mucha capacidad de intimidad, pero poca capacidad de autonomía. Entonces, cuando tiene un problema una persona que no sabe regularse y no sabe ser autónoma, busca al otro para que lo cuide, le ayude, ¿no?
Sí, sí.
Y una persona con una dificultad de intimidad sería, yo tengo un problema, yo me lo guiso, yo me lo como, no necesito de nadie. Entonces aquí estamos hablando ya de una dependencia evitativa.
¿No? Evitativos.
Entonces, claro. Entonces aquí hay dos dificultades y dos grandes capacidades. Una persona, la más conocida como dependiente emocional, tiene una capacidad increíble de corregularse con el otro, de intimar con el otro porque quiere fusionarse, pero tiene una dificultad para ser autónomo, porque no siente la capacidad innata de poder sostenerse por sus propios pies, sí, que es lo que conocemos como dependencia emocional. Pero una persona que está desconectada de la intimidad, que no sabe intimar, también tiene una dependencia insana, porque es un recurso que tampoco te deja entrar, es de miedo también, desde el miedo, ¿no? Yo no quiero perder mi intimidad, yo no quiero perderme en el otro, yo puedo solo, cuando estamos, y no entra en la danza.
Que los dos realmente los invade el miedo.
Claro.
¿No? El miedo a quedarse abandonado.
El miedo a perderse y no confiar en que el otro puede sostenerlo también.
Exacto.
Entonces, una persona con dependencia emocional, pues lo que te decía, ¿no? La dependencia emocional que conocemos todos vendría a ser, pues esto, una gran capacidad de intimar,
sí,
y una poca capacidad de autonomía. Y en el lado contrario, ¿no? Una persona que parece muy independiente emocionalmente, tiene poca capacidad de intimidad, pero tiene muchísima capacidad de autonomía. Conoce sus límites, ella dice, no me invadas, no sé qué, me entrego, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, pero cuando entra en la intimidad se asusta, es como, uy, 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 no puedo perderme, se aleja, debería ser el evitativo.
Y no puede tener compromiso.
No puede tener compromiso. Entonces, aquí hablamos ya también de una poca capacidad de intimidad, pero una muy buena capacidad de autonomía.
Sí, sí.
Entonces, aquí es importante encontrar el punto medio. Las personas que tienen una dificultad con la autonomía, comenzar a coger de poder ponerse en sus propios pies, aprender a poner límites, ¿no? Aprender a decir, yo puedo sostenerme por mí mismo, mí misma, mí misma. Y una persona que tiene una dependencia desde más evitativa, vendría a ser, pues, yo he de abrirme un poco mi corazón, confiar que un otro puede cuidar también de este espacio sagrado que soy yo, ¿no?
Sí.
Puedo entregarme a la intimidad y que no estoy solo en el mundo, no soy una isla aparte, ¿no? Yo ya sé que puedo sostenerme por mí mismo. Pues intentar a ver qué pasa si me dejo caer un poquito en el otro, ¿no?
Claro.
Que ahí es donde nace realmente la relación, ¿no? De yo soy un individuo, pero también me comparto contigo. Entonces, sería un poquito esto de la manera en que yo concibo el trabajo con la dependencia emocional.
Vale.
¿Vale?
Este proceso es mejor hacerlo antes de meterse en una relación, lo puedes hacer dentro de una relación. ¿Cómo se hace esto?
Para mí, o sea, dentro de una relación es el espacio, es el espejo más grande que puedes tener. O sea, no puedes decirle, salvo una persona haya salido de una relación muy dolorosa, está en un proceso de duelo, claro, lo recomendable es no entres en una relación, ¿sabes? Porque ahora mismo estás sanando, estás recolocando. Pero si tú estás en una relación y tienes dificultades justamente con esa relación, pues en relación, o sea, depende del momento vital en el que estás. Porque tu relación se va a transformar si ambas partes, o depende de la relación que tengas, si es una relación de más personas, todas las partes están interesadas en hacer este proceso de desarrollo de la relación, sí, para ir adelante, ¿no? Y desarrollarte y expandirte a ti mismo a través de esto. Entonces, yo no creo que sea un factor importante. Puedes, vale, comenzar un proceso de entender, de curar las heridas, de entender tu apego, de todo esto en el momento vital en el que estés. Las personas casi siempre vienen en duelo.
Vale.
O en duelo, o que su relación de pareja les está yendo fatal, ¿no? Entonces son los dos puntos, porque claro, una persona que está tranquila con su vida y no ve un problema, no viene a terapia. O sea, viene a terapia cuando ya no puede más y dice, oye, si yo no necesito ayuda, necesito acompañamiento, no puedo sola, ¿no? Entonces aquí es cuando viene a terapia, es lo que más me encuentro. Pero tú puedes empezar por donde quieras.
Vale, perfecto. ¿Qué significa amar de forma sana?
Para mí es esto, o sea, tener la capacidad de poder estar en ti, sentirte, amarte a ti mismo y poder compartirte con el otro desde la seguridad de que a pesar de estar, de amar, a pesar de que tú le muestras tu herida al otro, ¿no? Porque al final cuando intimamos con el otro le mostramos nuestras heriditas, nuestras cositas, nuestros botoncitos, y que la otra persona no te va a hacer daño. Es un acto profundo de confianza al otro. Confianza a uno mismo primero y luego confianza en el otro, que es lo que un poquito más cuesta, ¿no? En la sociedad, en el dolor de,
claro,
las relaciones. Entonces, para mí, amar de una forma sana es, primero, en términos concretos, desarrollar la autonomía y la intimidad, y después confiar en estar en ti, amarte a ti, y luego poder compartir con el otro. De maneras, es confiar plenamente en el otro, ¿no? Confiar plenamente en ti, confiar plenamente en el otro.
Y aprender también a cuidar del otro, ¿sabes? De cuidar,
claro,
sus heridas, de
todo. Claro.
Porque, claro, dices, como hay un montón de heridas y hay, sí, un montón de cosas que está sanando un proceso.
Hmm.
Pero es verdad que a veces es muy difícil acompañar al otro. O sea, porque tú estás sanando, yo estoy sanando. ¿Y cómo hacemos tú y yo,
claro,
para sostenernos,
claro,
en ese camino?
Exacto, el acto de confianza. Yo te entrego todo esto que hay y también acojo todo esto con amor y compasión y mucho cuidado. Para mí el amor se trata de la sutileza, el cuidado, la compasión de ver a otro ser humano, de verme a mí como un ser humano con mis heriditas, de ver al otro ser humano con sus heriditas, abrirme a él, a ella, y poder también acoger eso con el mismo cuidado que me gustaría que lo hagan, que me lo hagan conmigo, claro, ¿no? Entonces, para mí es una danza de dar y recibir, como la respiración misma. Yo siempre a mis clientes le digo, respira, ¿no? Inhala y exhala. Para mí el amor es inhalar aire y exhalar aire. Es dar y, dar y recibir, dar sí, sí. y recibir. Y en eso nos llenamos ambos, ¿no? Ambos o el grupo de personas con las que nos estamos vinculando en amor.
Me encanta. ¿Qué es lo más importante en una pareja?
Bueno, hablamos un poco de esta confusión que hay en el amor lo puede todo, ¿verdad? El amor no lo puede todo. Para que funcione una pareja, una relación a largo término, a largo termini, ¿cómo se dice? Sí, a largo plazo, sí. Esto. Es importante que hayan dos cosas. Amor, que evidentemente, y funcionalidad. Hay mucha gente que se ama,
sí,
pero no funcionan bien juntos. No hay, no casan, no tienen el mismo proyecto de vida, no tienen la misma visión de futuro, no tienen la misma manera de percibir y oler el mundo, ¿no? Entonces, sí, los mismos valores, es importantísimo los valores. Entonces no funcionan, pero se aferran. Es como, pero es que si nos amamos, ¿por qué no funcionamos? Bueno, porque hay personas con las que funcionas y otras que no. Entonces aquí es importante poder entender que son dos cosas diferentes para que una relación funcione.
Sí.
¿No? Porque una relación funcione necesitas estas dos cosas, ¿no? A ver si realmente va a durar. Si va a durar, necesitas pues funcionalidad, que funcionen juntos. Y no estoy hablando, a veces se confunde con el... con tener las mismas aficiones, que me sí. guste viajar y tal, sí, pero sin el viaje, que te guste viajar, pero sin el viaje, uno quiere ver 3.000 cosas y el otro quiere ir más suavecito, pues no funcionan, se van a pelear.
Claro.
¿No? O sea, no, pero ¿por qué no estás apurado? O sea, hay 3.000 cosas que ver, ¿no? Y los dos les gusta viajar. Entonces, tener diferenciar lo que es el amor, lo que son las aficiones, lo que son las cosas en común, a lo que es la funcionalidad real en el día a día. Porque al final...
Es un golpe.
Claro, sí. Al final el día a día es con qué día a día vas a estar con esa persona, ¿no? Y yo creo que esto se pierde de vista. Y con la idea del amor lo puede todo, ¿no? Ojalá, ¿no?
Ojalá lo pudiese, pero no, hay muchas más cosas.
Y es duro entender eso. Porque cuando tú amas tanto a alguien, es duro dejarlo ir, aún sabiendo que lo amas, porque no funcionan bien como pareja.
Claro.
Pero lo bonito es que al igual pueden ser amigos.
Claro, es que el amor se puede transformar
sí,
en muchas cosas.
El amor se evoluciona. Claro, se transforma en otra cosa, puede ser algo más filial, más amical. No funcionamos bien como pareja, pero sí podemos funcionar bien en otro espacio. Y no soltar el amor, sino, bueno, transformarlo y habitarlo en otro lado, ¿no?
Claro, es como no es necesario cortar de raíz.
Claro.
Porque, claro, la mayoría de gente lo que hace es que se arranca el corazón.
¡Exacto!
Y es como, estás desconectando lo más bonito, o sea...
Sí.
Hay una energía tan bonita detrás de todo lo que viviste, que dices como, no hay que arrancarlo así.
Claro.
Tal vez es solamente mutarlo, evolucionarlo.
Es que esto pasa mucho con el vínculo, la diferencia entre vínculo y relación. La gente también se cree que lo mismo. El vínculo y la relación son cosas separadas. Tú puedes tener una relación con una persona de tu trabajo y no tener un vínculo, pero siempre que hay un vínculo hay una relación. Entonces a veces la relación no funciona, esta funcionalidad que hablaba, sin embargo el vínculo existe y siempre va a existir. Por ejemplo, si eres papá, mamá, si tienes un hijo, hija, hije, hay un vínculo inquebrantable.
Sí, sí.
¿No? Entonces... Al igual como relación de pareja no funciona, pero el vínculo se puede transformar en otra cosa, ¿no? Sanar el vínculo, soltar eso que esperas de la otra persona y entrar a otro espacio. Entonces, los vínculos casi siempre los tenemos con mamá y papá, porque es como una fusión, el vínculo es una fusión, la relación es un yo escojo, te escojo como mi partner, la relación se puede cortar, pero el vínculo no. Lo único que podemos hacer con el vínculo es sanarlo, transformarlo, expandirlo, etcétera, etcétera, etcétera. puedes estar en vínculo con alguien sin tener una relación, sin ni siquiera hablarte con esa persona. Sí. Entonces es como, bueno, aquí entrar también un poco en este entendimiento. Ay, no sé por qué te me enrollo.
¿Cómo funcionan las terapias? ¿De dónde viene Cintia? ¿Cómo empieza este proceso de terapias?
Uy, aquí tocamos un tema delicado. Yo creo que nunca he contado cómo empezó mi proceso, ¿no? Yo creo que la mayoría de terapeutas, por lo que he escuchado, llegamos a la terapia por una ruptura vital muy fuerte, sí. Que fue mi caso.
Pues el caso de él es todo.
Yo creo que cuando, seguro que tú que has entrevistado a mucha gente, sí, 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 te dirá lo mismo.
No, y el mío también, empezó claro. Mi proceso de sanación, empezó mi proceso de expansión.
Claro, claro, cuando tu vida se rompe en mil pedazos, tú te rompes en mil pedazos y comienzas a reconstruirte como nuevo, ¿no? Esto es lo que a mí me pasó, yo siempre digo de que a los 25 años, ¿no? Ahora tengo 39, ya voy a cumplir 40. La vida me lo quitó todo para dármelo todo, porque fueron una serie de circunstancias una tras otra que entré en una depresión profunda, muy profunda, y me mudé de país también, ¿no? Vine aquí a Barcelona, yo soy peruana, y vine rota aquí completamente. Y comencé mi proceso, ¿no? Porque estaba rota a nivel muy fuerte con los intentos de suicidio, o sea, hablando de esto no quiero, ¿no? Para mi vida, o sea, me tiro por la ventana porque no puedo sufrir más, me duele demasiado respirar. Y pues comencé terapia Gestalt, que es mi casa, mi madre, ¿no? De donde vengo, sí. Y a mí me transformó la vida. Entonces ahí yo estaba estudiando otra cosa, ¿no? Yo empecé en el ámbito social, como entrenadora social. Y dije, yo quiero esto. Entonces, bueno, ahí fue donde comencé a estudiar terapia. Primero Gestalt, después arte terapia y a sanar todo, ¿no? Primero fue mi proceso personal, ya hace 14 añitos, tela, ¿eh? ¿Cómo pasan los años? Que aprendí muchísimo y dije, esto es lo que yo quiero, este es el lugar donde yo quiero estar acompañando a las personas, ¿no? Y a partir de allí, pues, comencé a estudiar, a formarme, a enamorarme, porque yo soy una enamorada y apasionada de mi trabajo, o sea, para mí es una extensión, es mi misión del alma, yo he venido a hacer esto, sí, sí. No solo a través de terapia, pero he venido a estar al servicio, o sea, yo siento que he venido a estar al servicio, y ahora puedo ver mi ruptura, la primera ruptura que sí. Tuve en mi primera vida, con mucho amor y compasión, porque sé que eso me ha traído aquí. Ojalá me lo hubiera ahorrado, pero es mi historia.
Claro, no hay mucho que hacer.
No hay mucho que hacer ahí. Entonces le he dado un significado valioso para poder hacer mi servicio de una manera más amorosa y compasiva.
Bueno, creo que sí. Es que nos pasa a todos. Es enamorarnos, sentirnos plenos para poder servir al otro.
Exacto.
Pero desde todo. O sea, no sí, solamente sí, sí. Desde el trabajo, sino cómo existimos, cómo nos movemos, cómo... Sí, en la familia, en el trabajo, en todo, sí. Todos los amigos, todo.
Yo creo que cuando algo es tan vocacional y tú estás al servicio, tu filosofía de vida y tu transformación interna constante, porque todos los que estamos al servicio es constante todo el rato, ¿no? Y todas las personas, ¿no? Pero nosotros nos estamos viendo bastante todo el rato y transformándonos con conciencia porque estamos acompañando a otros. Es como una extensión de nosotros, ¿no? Entonces, esto abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y el sí. Trabajo es una partecita más de esta expansión que vamos viviendo continuamente.
Sí.
No sé.
Es que es así. A ver, y ahora, sabemos que tienes un programa de estudio, de sanación, de...
Vale.
Esto lo van a tener en diferentes... módulos, cursos.
Sí, explico un poco esto del programa. Yo cuando me especialicé en dependencia emocional, porque claro, dependiente emocional, aquí arriba las manos con todas mis heriditas sí, sí. De apego, sumisa, yo le llamo sumisa, sería un apego ansioso ambivalente el que tengo yo. Entonces, claro, en una relación muy dependiente comencé toda este deshacer y ver las heridas, sanar, ¿no? Y en un momento determinado de especialización dije, a ver, ¿qué es lo que más me viene en terapia? ¿Qué es lo que más me resuena? ¿Qué es más? Y fue la dependencia emocional. Sí. Y dije, bueno, pues voy por ahí yo, ¿no? Que puedo ser útil. Y en ese momento yo creé un programa. Me tardé 2 años en crearlo porque tuve que estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo y darme cuenta de la profundidad y la magnitud, porque a veces tú dices, ah, dependencia emocional, ves 3 libros y ya piensas que sabes la historia. Y de pronto te das cuenta que casi todo el mundo tiene apego, un apego pues poco seguro, ¿no? Por la sociedad como está montada y tal, y cómo todo se va desgranando.
Claro, además que no eres solamente una categoría, o sea, no es como que una cajita, tienes una combinación de todo dependiendo de tus cambios, de tus heridas.
Y tienes diferentes configuraciones de heridas y mientras más profundizas te das cuenta que esto, ¿no? Y me tardé mucho tiempo, aparte que estaba con la maternidad, embarazada, pariendo y después con el postparto.
Estabas pariendo dos cosas al mismo
tiempo, ¿no? Entonces, sí hubo un momento en que yo siento que es un programa muy válido, lo he facilitado por muchos años como programa y yo acompañando. Sin embargo, ahora estoy como ya en un proceso más profundo de hacer terapia, y me estoy centrando más en terapia. Y lo que he decidido hacer con este programa, que le tengo mucho cariño, es mi hijito que está ahí, es desglosarlos. Uh-huh. Y como sé cómo va exactamente, con recursos a un precio muchísimo más bajo, sobre todo para que llegue a las personas que no pueden acceder a terapia.
Claro.
Porque, queramos o no, en la sociedad que vivimos, la terapia es un privilegio.
Sí.
Entonces, hay una frase que a mí me gustó el otro día, bueno, hace un tiempo que leí, que decía, si vas a terapia, no voy a pensar que estás loco, voy a pensar que tienes dinero.
Claro, claro, sí. Claro, claro. Es una época en la que todo este mundo se ha vuelto tan costoso y tan poco accesible, sí, que dices como, hay que encontrar una manera de que sanar sea posible para todos.
Todos. Entonces,
o sea, que sea una vista horizontal.
Exacto. Entonces, esto es lo que yo ahora estoy desglosando en pequeños cursos, porque es un proceso de 9 pasos, ¿no? Para mí hay 9 pasos importantes de seguir, ¿no? Como una escalerita, sí, para llegar a una mínima conciencia de poder desarrollar esta autonomía y esta intimidad y poder, pues, pasar a otra cosa, ¿no? No es la solución y tal, pero tiene muchas bases,
claro,
y mucha profundidad.
Tocando poco a poco.
Para mí hay un recorrido de botones, le llamo, ¿no? Entonces vamos desactivando botones y activando nuevos botones, sí, y para mí son 9, ¿no? Porque en ese momento estaba muy conectada con la gestación, ¿no? De hecho, mi escuela se llama Gestarte, porque es gestarte nuevo, ¿no? Desde desatar los botoncitos y activar botoncitos nuevos, ¿no? Entonces, pues son 9 pasos, ahora estoy sacando el primer curso, que es el primero, que es el de limpieza, observación, qué funcionó, qué no funcionó. Sí. El segundo paso ya se trata de los personajes que habitan en ti, en la dependencia emocional, qué tipo de dependencia tienes, ¿no? Porque nosotros tenemos de personajes, hay una, por ejemplo, en mi caso, ¿no? La ansiosa, que es como no puedo, quiero estar con el otro, quiero enamorarme y tal, ¿no? Y hay otra parte consciente que dice, uy, 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 no vayas por ahí, yo creo que tienes que sanar, tienes que soltar primero. Y en esta guerra de ambas hay una niña herida.
Claro.
Que está secuestrada por la parte más dependiente. Entonces, para mí el trabajo yo lo hago de una manera como muy lúdica, desde el juego.
Como lo que están viendo.
Sí, sí, sí. Y luego me gustó plantearlo como si fuera una película, ¿no? Son 3 personajes que habitan dentro de ti. Entonces, hay una pues, que está allí haciendo sus triquiñuelas y sus cosas y sus manipulaciones para que la niña tenga eso que quiera, pero de una manera poco sana. Entonces viene tu parte, el personaje, la heroína, el héroe de nuestra historia, a rescatar a esa niña y enseñarle que hay otra manera, ¿no? Entonces la parte dependiente ya no tiene ese trabajo tan forzoso y todo vuelve a brotar. Entonces, claro, el segundo módulo se trata un poco de reconocer esos personajes, ¿no? De que la niña esté cuidadita por la parte consciente y la parte que está más enervada cuando uno llega a este proceso, baje un poco y no esté de protagonista. Entonces, esto sería el segundo módulo. El tercer módulo y el cuarto, aquí comenzamos la chichita, a sanar las heridas de amor que hemos llegado con mamá, con papá y transgeneracionales. Claro. Porque mamá y papá vienen con sus heridas y de su manera nos transmiten un amor como han podido. Entonces, es sanar mamá, papá, las heriditas de apego y el linaje, ¿no? De dónde venimos, nuestra historia. Entonces, esos son los 2 módulos más.
Y eso es algo importantísimo, la historia. O sea, porque es importante reconocer la historia de dónde venimos.
Claro.
O sea, es fundamental saber de dónde venimos, por qué somos como somos. Que eso se nos olvida. Que a veces decimos, yo no quiero ir al pasado. No se trata de ir al pasado, pero sí se trata de reconocer
exacto
quiénes somos y para dónde vamos.
Claro, ¿de qué manera estamos configurados? Porque para mí el ser y hacer son dos cosas diferentes. De dónde venimos y cómo hacemos las cosas nos quitan lo que hay debajo, que es nuestro ser. Y para mí nuestro ser es un abanico lleno de amor, ¿no? Amor, amor, porque nacemos con esta idea de que merecemos todo, de el mundo es maravilloso, pero claro, no, el mundo depende de dónde venimos y de dónde vienen nuestros padres, de la historia que tenemos, como el embudito, nos configuramos para protegernos, ¿no? Y el ser se tapa. Claro. Entonces es como tú reconocer tu historia, sacarla para que encuentres quién eres realmente.
Exactamente.
Porque a veces nos identificamos con nuestro hacer. Yo soy así, o tú te comportas así.
De hecho, pero tú naciste así, pero no voy a cambiar.
Claro, pero tú no naciste así. Claro. Cuando eras un bebé, tú llorabas y creías y tenías la seguridad de que iban a venir a atenderte. Y cuando no te atendieron, de pronto comenzaste a hacer ciertas cosas para recibir eso. Entonces, claro, aquí entra la importancia de reconocer nuestra historia y mirarla con compasión. Uh-huh. Hay mucho dolor con mamá y papá. Desde o nos estamos identificando con ellos o los estamos juzgando. Pero ellos también fueron pequeños, ellos también fueron heridos. Entonces, poder revisar y ver con compasión tu propia historia, destronar del superhéroe y superheroína, claro, que creemos que son mamá y papá,
como tú.
Y que también vienen de esta historia, pero que tú formas parte.
Claro, pero además lo difícil que es crecer como ser humano al mismo tiempo que estás enseñando a otro ser humano.
Claro.
Porque si es eso, el papá no deja de ser ser humano, sino es como, claro, el papá va a ir creciendo a la misma medida que tú.
Y si papá y mamá tienen una herida y están infantilizados, no han crecido emocionalmente, no saben, es lo que te van a entregar. That's it. Si no están disponibles, es lo que te van a entregar. Entonces, entrar en un espacio de compasión, porque si tú, en sistémica se habla de que mamá y papá son nuestras dos piernas, ¿no? Entonces, si tú sanas a mamá y sanas a papá, te puedes plantar en tus raíces, que son tu linaje, y puedes volar. Porque sin raíces no hay alas. Uh-huh. Cuando tú no tienes sanado mamá y papá, vas como en el aire buscando fuera eso que sientes que te falta. Claro. Entonces, importantísimo, ¿no? Y ahí está la base, o sea, para mí es el suquillo del proceso y del programa.
Y muchas veces nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas como nuestros papás.
Totalmente, o sea,
y lo negativo, tanto lo negativo como lo positivo.
Claro.
O sea, hay veces que estamos súper peleados y decimos, es que no voy a hacer como mi papá, pero te das cuenta que está haciendo desde otro punto, como tus padres, y dices como, wow.
Claro, en terapia le decimos que estamos en dos polaridades, ¿no? O identificados y hago exactamente lo mismo, o completamente peleados con ellos. Pero al final es una otra polaridad que es exacta. Recibes consigues lo mismo, pero desde un espacio de enfado, de contrariedad. Pero al final estás haciendo lo mismo.
Y estás chocando internamente.
Exacto,
todo el tiempo.
Porque te estás peleando contigo. Hablando de una configuración que tú eres mamá y papá y son tus piernas, si tú no te sanas tu propio papá y mamá interno, hay partes que estás rechazando de ti. No, claro. No estás viendo con compasión, y cuando hay rechazo no hay amor.
Claro, pero además imagínate la fuerza que tiene nuestra historia, que no somos capaces de cuestionarnos nuestras creencias, cómo hacemos lo que hacemos, o sea, como es vital.
Claro, aquí también es importante respetar que no somos capaces de cuestionarnos porque nos está sirviendo de defensa, uh-huh. Porque a veces cuestionarnos de una manera muy fuerte nos desmonta. Y si nos desmonta, nos podemos ir a la profunda depresión. Sí, sí. Tiene un sentido. Los bloqueos, las resistencias, lo que le llamamos los mecanismos de defensa, todo tiene un gran sentido y te ha ayudado y te ha servido. Ahora, verlos con amor, poquito a poquito, es entender de que ya no te sirve. Es como un vestidito que a los 5 años te sirvió, pero si ahora a los 30 te quieres meter ese vestidito, pues no
ya
te va a quedar.
Vas
a tener que asfixiar, no tiene sentido. Entonces es decir, vale, vamos a soltar este vestidito, construir un vestidito nuevo, con nuevas herramientas para que tú puedas desarrollarte desde otro lugar, ¿no?
Claro.
Respetando poquito a poquito tus propias resistencias, porque tienen un sentido.
Aunque a veces la vida llega y te rompe la cremallera.
Sí, y esto es lo que pasa, ¿no? Lo que yo contaba de mi historia, ¿no? Yo no es algo que decidí, la vida hizo, bueno, chica, tú no quieres desapegarte de esto que te duele tanto, te lo voy a quitar todo para que te reconstruyas, claro. Proceso fuerte, heavy, ¿no? Y a veces la vida nos trae circunstancias, que es cuando la mayoría de gente viene a terapia. La mayoría de gente viene a terapia por algo, una ruptura brutal y que está roto en mil pedazos. Y para mí, con mucho amorcito, es decir, vale, vamos a coger esos pedacitos, pero siendo consciente de que cada pedacito y cada defensa tuya tiene una razón de ser. Claro. No te pelees con eso. Yo creo que algo importantísimo es respetar el proceso del otro, respetar sus resistencias, respetar tus propias resistencias. Hay momentos en tu propio proceso que no quieres soltar cosas porque es lo único que te sostiene, pues no las sueltes, intenta trabajar otras cositas más livianas y en un momento que te sientas más firme podrás soltarlo, ¿no? Porque esto pasa mucho en terapia. Entonces, bueno, no sé qué venía esto, pero no, hablaba
porque
un poco...
veníamos del tercer y cuarto punto de tu taller, bueno. Que viene con la historia, y ahora viene la sexta.
Y bueno, y después ya entro un poco a la gestión emocional, para mí es muy importante. Ya no me acuerdo cómo va, yo creo que viene primero el taller de las emociones, porque no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. Ni a comunicarlas, pero es que si no sabemos gestionarlas, ¿cómo vamos a comunicarlas? Sí, básico, sí. Si no las reconocemos, ¿cómo vamos a poder gestionarlas? Si no las sabemos gestionar, ¿cómo vamos a poder comunicar? O sea, es que todo mal, ¿no? Entonces, para mí es súper valioso porque vivimos nuestras experiencias vitales a través de las emociones. Constantemente estamos viviendo la ricura de la vida, el color de la vida es a través de las emociones. Y por eso el dolor también coge una carga emocional muy fuerte. Entonces, si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, vamos a aprender a gestionar nuestra propia experiencia vital. Importantísimo desde mi punto de vista. Entonces,
además es que cerebralmente el cuerpo tiende a recordar y reconocer mucho más los momentos de dolor que los de felicidad.
Claro.
Si yo te digo, ¿a qué te sabe el momento más feliz de tu vida? Tú no lo vas a sentir en el cuerpo, tú lo recuerdas, pero no lo sientes en el cuerpo. Si yo te digo, ¿cuál fue la más dolorosa? A ti, de una vez el cuerpo se te activa.
Claro. Aquí entramos en un tema de que tiene un sentido biológico, ¿no? Porque el dolor nos ayuda a supervivencia.
Claro.
El dolor, muy impacto muy fuerte, si tú pones la mano al fuego y te quemaste, no vas a volver a poner la mano al fuego. Entonces tiene una razón de ser que sea más potente y con más carga emocional, ¿no? Entonces esto tiene una explicación un poco biológica. La alegría es como, bueno, el disfrute y tal, ¿no? Que sí, pero no te da un sentido de supervivencia. Exacto. Igualmente, puedes disfrutar más de la vida si aprendes a gestionar tus emociones, ¿no? A estar...
Y puedes reconocer dónde estás bien y dónde...
Dónde no, no, claro, dónde sí y dónde no y todo esto, ¿no? Entonces, importante. Entonces, ese sería el próximo paso. Luego, el cuerpo. En el cuerpo es donde está todo, todas las memorias, ¿no? Si vienes del mundo más espiritual, sabrás que el cuerpo es la parte más material. Si vienes y no concibes esta historia más espiritual, podrás saber de que tu cuerpo es el que ejerce la acción. Sí. Entonces, cuando tú depende a tus pensamientos y tus emociones estancadas, porque el cuerpo se bloquea, cuando hay una situación muy traumática, el cuerpo entra en bloqueo para o luchar, o huir, o paralizarse. Sí. Y esto genera una contractura, genera un input. Entonces, lo para mí importante es conectar con el cuerpo para poder ir con la emocionalidad, con la mente y con la acción del cuerpo a ir hacia lo que quieres, con coherencia. Exacto. Reconocer nuestro cuerpo, cómo son las sensaciones de nuestro cuerpo, cómo vive nuestro cuerpo nuestras emociones. Para las personas altamente sensibles que sienten las emociones del otro, ¿cómo puedo diferenciar yo si son mías o las del otro? Claro. Cogiendo mi cuerpo me dice que realmente está muy conectado con la supervivencia, entonces mi cuerpo, mis tripas me hablan de esto es sano o esto no es sano.
Exacto.
Entonces, para mí, el cuerpo es la brújula.
Claro, y además crear esa coherencia corporal-cerebral es vital.
Vital. Entonces, para mí, pues este sería el próximo paso, conectar y convertir tu cuerpo en tu brújula. Si tu cuerpo, tú estás conectado con tus vísceras y lo subes, se convierte en intuición.
Exacto.
Y la intuición entra, que la mente esté al servicio nuestro y no perdida por allí, creando escenarios catastróficos, sí, sí, ¿no? Entonces aquí entra para mí la coherencia. La coherencia de si tú sabes cómo funcionan tus emociones en tu cuerpo, los desbloqueas, conectas con tu cuerpo, tu mente se relaja, sí, y habita en pos de lo que tú quieres construir.
Claro, porque no está, ¿no?, en emergencia.
Exacto, porque no está en supervivencia, no está en exaltada, ¿no? Entonces, para sí, mí este sería el cuarto. Luego ya viene el trabajo de luz y sombra, ¿no? Reconocer tus partes que te gustan, reconocer las que no te gustan tanto. Yo concibo al ser humano, bueno, vengo de la Gestalt, ¿no?, y nos enseñaron, y también concibo con filosofía de vida, que no hay nada en nosotros que esté mal.
Exacto.
Todo lo que hay en nosotros está bien. Lo único que pasa es que no sabemos utilizarlo en el momento correcto y en las circunstancias correctas.
Exacto.
Es como si tuviéramos una caja de herramientas y la única herramienta que tenemos es el martillo. Entonces, si yo utilizo el martillo para clavar, mi martillo es maravilloso. No voy a tirar el martillo. Sí. Pero si yo utilizo para abrir una puerta, ¡pah!, un martillazo, el problema no es el martillo. Voy a pensar que, ¡ay, mi martillo! No, es que a mí me da miedo el martillo. Yo escondo mi martillo porque es mi sombra. No me gusta este martillo. No, tu martillo no tiene problema. Tu martillo está de puta madre.
El problema es cómo lo usas.
El problema es cómo lo usas, cuándo lo usas, en qué momento es adecuado usarlo. Exacto. Y en terapia para mí es importante reconocer, yo le llamo tus potenciales, y ver para qué te sirve, porque todo lo que habita en ti es maravilloso y te sirve para vivir de una manera agradable, siempre y cuando sepas cómo utilizarlo.
Claro.
Hay gente que le cuesta acoger lo bonito en sí, y hay gente que le cuesta ver su sombra, ¿no? Entonces, es un trabajo de yo veo mi luz, veo mi sombra en mi luz y veo mi luz en mi sombra. Y aquí hay una regulación de llegar al punto medio.
Exactamente.
¿No? Entonces, bueno, trabajamos ahí. Y después, ya no sé cuántas voy. Creo que
ocho. Creo que ya viene
siete.
La última.
Siete. Sí, porque aquí viene el tema de la intimidad.
Sí.
La intimidad, el trabajo con la intimidad, con cómo me entrego en el otro. Lo hago muy visual a través de la sexualidad. Como yo comencé trabajando con mujeres, pues aquí entramos a la ciclicidad de la mujer, entender en lo sexual cómo me vinculo con el otro en lo sexual, cuánto estoy dando, cuánto recibo, cuánto me hago cargo de mi placer. ¿Qué traumitas hay allí? Quien más o menos tiene traumitas sexuales, entonces un poco se trabaja la intimidad a través de esto. Y luego al final ya viene el parirte. Sí. Después de todo este recorrido, te pares a ti misma, y comienzas con una energía renovada, donde se ha podido limpiar todo, ¿no? Trabajar, limpiar, elaborar, sí, reconocer, estar en ti, reconocer tu luz, tu sombra, aceptarte. Es ahora que quiero para mí. Y ahí entramos un poco, hay una lección que es crear a tu pareja ideal. ¿Qué quiero para mí? Sí. Yo siendo esto y reconociéndome, ¿qué quiero para mí? ¿Qué busco? ¿Y qué hay en el otro que busco que no hay en mí? O porque a veces buscamos lo que no tenemos.
Claro.
O sea, yo tengo todo esto, ¿con quién quiero compartir mi vida? ¿No? Entonces, aquí ya entras en todo el proceso me voy al mundo y ¿qué quiero en relaciones de pareja? ¿Qué quiero ofrecer y qué quiero recibir? Ese es un poco el camino.
Me
largo, nunca había hablado tanto de mi programa.
Pues está perfecto, para eso estamos acá. Es que es muy importante presentar todas estas posibilidades de cómo podemos llegar a nuestro interior de una u otra manera. Así que esto es perfecto para que hables y desarrolles esto.
Super.
Y tengas la fuerza de voz para hablar de este lindo
proyecto.
Muchas
gracias. Y esto es lo que voy a hacer ahora. Van a ser cursos que las personas pueden ir. Yo recomiendo hacerlo todo así, pero hay procesos que a veces ya los tenemos hechos, entonces, bueno, que vayan cogiendo módulos, que van a ser 9 módulos, estos que he explicado, y que las personas vayan haciendo su pack. Este es mi nuevo proyecto ahora.
Bueno, pues para que sepan, tienen un TikTok, que te mueres, es la reina del TikTok, y futuramente de Instagram, ya es la reina de Instagram.
Bueno, yo las redes sociales no las entiendo mucho.
Bastante bien.
Pues gracias. Un día, bueno, ahora TikTok está en bajada, es una plataforma que a mí me gusta, pero bueno, tuve suerte en su momento que yo comencé a hablar, de pronto ¡pum!, me viralicé y no hay nada más historia que esta,
sí, sí.
¿No? Que estuve en el momento correcto, en las circunstancias correctas, creo yo.
¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden encontrar?
En todas partes estoy como Cynthia, como se escribe mi nombre, que es un poco raro, ¿no? Cynthia.
Ahorita se los pongo en un letrero.
@arevalo.terapia. Esto estoy en el Facebook, que ya no lo utilizo mucho porque ya no me resuena. Instagram, TikTok, mi página web es Cynthia Arevalo y tal, que tampoco es algo, pero sí, estoy en todos lados como Cynthia Arevalo Terapia. Y mi correo, si quieren alguna consulta, si quieren hacer terapia, también es cynthia.arevalo.terapia@gmail.com.
Perfecto. Pues nada. Hemos terminado. Gracias por estar acá. Gracias por tanto amor. En serio, sí. Como si antes estabas en mi corazón, creo que hoy conocerte más es como por favor. Ay,
¿te gustó el tema de hoy? Por favor, compártelo. Síguenos en Instagram como Planamora para seguir en contacto toda la semana. Gracias por escuchar este episodio. Y recuerda que el poder siempre estuvo dentro de ti.